¿Sabías que el feto es capaz de identificar sabores y relacionarlos con las emociones de su mamá? Todo esto pasa a través del líquido amniótico. ¿Qué pasa? Si una mamá que está embarazada, cada vez que se siente nerviosa, come papitas, se van haciendo rutas cerebrales, se va haciendo esta asociación. Nervios igual a papitas. Cada que me sienta nerviosa, voy a comer papitas. Y no solamente pasa en el embarazo, también pasa en la lactancia. Hay muchos estudios que dicen cómo los bebés que tuvieron lactancia materna aceptan con mayor rapidez las verduras a los bebés que solamente tuvieron fórmula, una fórmula que ya está estandarizada, que ya tiene cierto sabor, que ya tiene cierta cantidad de proteína, de carbohidratos, ta, ta, ta. Tiene todo así a la leche materna, ¿no? Todos estos sabores que está comiendo la madre los va a transmitir a través de la leche materna. Entonces ya tenemos la etapa del embarazo, como el feto va tomando o va reconociendo ciertos sabores, ciertos alimentos. En la lactancia pasa de la misma manera. Y la etapa más importante es la etapa escolar, la etapa infantil, cuando eres un niño. ¿Por qué? Porque es cuando hay mayor neuroplasticidad. El cerebro todavía se está desarrollando y pues bueno, estamos aquí como esponjitas aprendiendo todo. Entonces, cuando nosotros premiamos con dulces a un niño, cuando nosotros vamos al doctor y nos inyectan y entonces me duele y lloro y me dan una paleta para que deje de llorar, el cerebro del niño está diciendo: cada que me sienta triste, tengo que comer un dulce. Entonces, esto se asocia a una relación. Dulce es igual a calma. Para que yo me sienta tranquilo, para que yo me sienta en calma, para que yo me sienta feliz, para que yo deje de llorar, tengo que comerme un dulce. Me están programando así desde chiquitito. Ya tuvimos la programación del embarazo, la programación de la lactancia en cuestión de alimentación, y ahorita viene la programación infantil, que como les repito, pues es la más importante. Entonces, se genera esta necesidad o esta apetencia por los dulces. ¿Por qué? Porque se activa esta cosa que llamamos el sistema recompensa. De eso vamos a estar hablando en el podcast del día de hoy. Bienvenidos. Esta fue una pequeña introducción, pero pues una vez más aquí con un capítulo. Y pues bueno, ¿cómo es que generamos este sistema de recompensa? Este sistema de recompensa se asocia a una conducta, que eso quiere decir: si hago las cosas bien, tengo un premio. Y si ese premio lo estoy haciendo comida, pues bueno, fortalecemos este vínculo que hay, esta ruta cerebral que estamos haciendo, la estamos fortaleciendo con el entorno familiar, con el entorno social, todas estas partes nos están fortaleciendo esto. Cuando prohibimos a un niño algún alimento, su cerebro va a generar mayor curiosidad por este alimento. Entonces, si tú no quieres que tu hijo coma dulces, no se los ofrezcas, no se los pongas en la alacena, no los tengas tú en casa, pero no se los prohíbas. Porque si tú los prohíbes, vas a generar esta curiosidad. Y esto es lo mismo con los adultos. Si tú haces una dieta restrictiva, si tú mandas, como nutriólogo en este caso, una dieta restrictiva, ¿qué va a pasar? El paciente va a estar pensando nada más en lo que no puedo comer. Tú le dices a alguien: ay, es que me voy a poner a dieta. O escuchas a alguien que te dice: me voy a poner a dieta. Es como: y me quité el pan, y me voy a quitar la tortilla, y me voy a quitar esto, y me voy a quitar esto, y me voy a quitar el otro. Siempre es como tenemos esta creencia de que una dieta tiene que ser restrictiva. Y me ha pasado con pacientes que me dicen, oye Andrea, es que ¿por qué no paso hambre en la dieta? Y yo, ¿cómo? Y me dicen, sí, es que yo siento que estoy comiendo normal, o sea, no estoy pasando hambre y pues entonces siento que no estoy a dieta. Y yo, no, o sea, es que no tienes que pasar hambre para estar en dieta. Es que tenemos un mal concepto de dieta, ¿no? Dieta es realmente lo que ingerimos en el día a día. No ponerse a dieta no es quitar cosas y restringir y prohibir, porque eso nada más te va a generar más ansiedad de comer esas cosas. Si tú estás en una dieta, es lo que comes día a día y es una dieta equilibrada y es una dieta completa y es una dieta balanceada, a menos que tengas una patología, que tengamos que restringir cierto alimento, cierto grupo de alimentos, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos muy importantes. Nunca prohibir alimentos, ni a los niños porque generan curiosidad, ni a los adultos. Las dietas restrictivas, díganles no totalmente. ¿Por qué? Porque solo te va a generar más ansiedad de estar probando estos alimentos, de quererlos. Entonces, todas estas asociaciones emocionales que se establecen desde la infancia se potencializan y entonces generan conductas alimentarias inadecuadas, conductas inadecuadas de comer. Y esto es mucho más difícil de gestionar en una edad adulta. ¿Por qué? Porque ya los hacemos patrones inconscientes y los hacemos patrones involuntarios para nuestra vida. Ya ni siquiera nos damos cuenta. Muchas veces no estamos nada conscientes de nuestra alimentación. Comemos con la televisión, comemos por comer, y entonces esa inconsciencia en la alimentación nos hace ni siquiera darnos cuenta de por qué estoy comiendo. Estoy comiendo porque estoy estresado, estoy comiendo porque estoy ansioso, estoy comiendo porque ahorita tuve un problema, o estoy comiendo porque realmente tengo una necesidad fisiológica. Y entonces, aquí vamos a recordar los dos tipos de hambre que existen. El hambre física, que es el hambre fisiológica, y el hambre hedónica, que es el hambre emocional. Entonces, cuando nuestro cerebro detecta que hay una necesidad energética, una necesidad fisiológica, de que me hace falta comida, no he comido muchas horas, llevo ayuno tanto tiempo, ok, entonces esto me va a generar una sensación de hambre. El hambre va a estar mediada en nuestro cerebro por dos hormonas, la grelina y la leptina. La grelina es la que hace que te dé hambre y la leptina es la que inhibe el hambre. Entonces, cuando nuestro cuerpo detecta que hay una necesidad energética, entonces el hambre la detectamos y la saciamos por medio de estas dos hormonas, grelina y leptina. Pero en el caso del hambre hedónica, que es el hambre emocional, los mecanismos son súper distintos. ¿Por qué? Porque no hay una necesidad fisiológica, no hay algo que cubrir. Tu cuerpo energéticamente, en cuestión habla de calorías, está bien. Más bien es una necesidad emocional. Por eso la conocemos como hambre emocional. Entonces, todas estas rutas cerebrales que nos hemos hecho desde el embarazo, desde la lactancia, desde la edad infantil principalmente, que les comentaba que era la edad clave, todas estas rutas cerebrales que nos hemos hecho van a generar emociones positivas que nos van a dar una liberación de dopamina. Es decir, la acción es comer chocolate, o es comer unas papitas, o es comer un pastel. Cualquier alimento que tú sepas, a ver, ahorita analiza. ¿Cuál es el alimento que tú sabes que comes emocionalmente? Yo, ok, chocolate. Entonces, mi acción es comer chocolate. ¿qué me va a provocar comer chocolate? Me va a provocar una emoción positiva. Esa emoción positiva es me siento feliz. Esta emoción me provoca un sistema de recompensa, que es que mi cerebro empiece a segregar dopamina, mucha, mucha dopamina. Y entonces paso a mi refuerzo positivo. El refuerzo positivo es comer más chocolate para volverme a sentir mejor. Es un circulito. Comer chocolate, me siento feliz, segrego dopamina, quiero comer más chocolate para volverme a sentir feliz. Generamos un vínculo en la comida. Este sistema es un sistema de mecanismo básico de supervivencia. Es una forma en la que tu cuerpo siente bienestar y entonces voy a hacer estas acciones una y otra y otra y otra vez para que yo me vuelva a sentir en paz, me vuelva a sentir feliz, vuelva a tener este sentimiento de placer. Y un ejemplo más claro de este sistema recompensa es el sexo, que te genera placer para asegurar la supervivencia de la especie. Es decir, si yo me tomo ahorita un alimento, una bebida, algo que sea muy amargo, algo que no me guste, lo rechazo y ahí no se activa mi sistema de recompensa. No quiero volver a probar eso. No me gustó cómo me hizo sentir. Pero el otro panorama es, estoy sentado viendo un atardecer, con el calorcito de la playa, con mi bebida favorita, súper fría, disfrutando, y entonces mi temperatura corporal está en el punto preciso, y entonces siento un bienestar, una paz, una felicidad, que mi sistema de recompensa se activa. Y entonces, ¿qué va a tratar mi cuerpo, mi mente, de buscar otra vez esta conducta, de repetir esta conducta para volver a sentir esta paz, para volver a sentir este bienestar, esta felicidad? Y lo mismo ocurre con la comida. Esos alimentos, esos platillos que ya asociamos a una emoción, sobre todo las positivas, que son las que nos hacen segregar dopamina, van a activar otra vez el sistema de recompensa. Y entonces se van a fomentar las conductas de repetición, incrementando la necesidad de comer más para sentirme bien. Y entonces, ¿este sistema está ligado siempre a lo dulce? No, no tiene por qué ser así. Este sistema de recompensa está ligado a tener una sensación de satisfacción. Entonces, la comida puede ser esto con lo que me estoy dando satisfacción. Pero no es solamente la comida. Puede ser el alcohol, puede ser el sexo, puede ser el deporte. Pueden ser cualquier cosa que te haga a ti sentir satisfacción, que te haga a ti segregar dopamina y que entonces se active otra vez este sistema de recompensa. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que debemos de tomar conciencia en los comportamientos que están activando y que están generando que estas conductas se den y que las hagamos de manera repetitiva. Es por eso la alimentación consciente y es por eso que en consulta trabajo una manera integral que no es solamente toma tu dieta, síguela y ahí nos vemos, me cuentas qué tal te fue, te peso y hasta ahí. Tengo pacientes que ni siquiera los peso. ¿Por qué? Porque trato de no basar la consulta en no ser una nutrióloga pesocentrista. Es en el momento en el que tú te sientas listo para pesarte, en el momento en el que tú quieras conocer tu peso, adelante. Mientras estamos cambiando hábitos, mientras estamos transformando tu relación con la comida. Que obviamente transformando tu relación con la comida vas a bajar de peso, claro. o vas a llegar a tu meta, que sea subir músculo, subir de peso, subir, bajar grasa, lo que tú quieras, sea cual sea tu objetivo, se logra con esta parte integral. Y la parte integral la trabajamos también con los audios. O sea, los audios en los que tú te estás programando cuando te despiertas, para que antes de que te veas al espejo y te empieces a criticar y empieces a hacer autoverbalizaciones que al final van a bajar tu autoestima y te van a hacer sentirte mal y te van a hacer sentirte peor, antes de eso, escuchas tu audio, pones tu meditación y entonces te estás programando a: yo soy hermosa, yo tengo el cuerpo que quiero, estoy en mi peso ideal, estoy hidratada, tengo un buen metabolismo. Y entonces te programas día y noche a esto y logras crear el cuerpo que tú estás visualizando, el cuerpo que tú quieres. Y es difícil y muchas veces no se puede porque esta Matrix y esta realidad te pone pruebas para ver si realmente ya despertaste y ya estás viendo que tú estás creando todo. Y por eso empezamos a crear nuestro día a día y con eso nos damos cuenta que podemos crear nuestro propio cuerpo. Que yo ahorita creé el cuerpo que yo tengo. Y entonces puedo crear el cuerpo que yo quiero tener. Entonces lo empiezo a crear aquí y entonces lo empiezo a materializar. Y ya lo materializo aquí y trabajo todo lo que tengo que trabajar en el plano físico, porque si lo estoy trabajando en el plano físico, ya me estoy poniendo a dieta, ya estoy haciendo ejercicio, ya estoy escuchando mis audios. Entonces, ¿qué puede salir mal? Eso es lo que tenemos que cambiar, nuestro chip. ¿Qué puede salir mal? Si ya lo estoy trabajando en el plano físico y en el plano mental, ya, tengo todo, tengo todas las de ganar. Entonces, hay que confiar en el proceso, hay que tenernos paciencia en el proceso, porque se lo digo a mis pacientes, no subiste de peso de un día para el otro y entonces no vas a bajar de peso de un día para el otro. Si desde el embarazo, la lactancia y la infancia estaba yo dañando o modificando mi relación con la comida, no puedo esperar ahorita de adulto simplemente sanarla en una consulta con 15 días de audio, con 15 días de meditación. No, es un proceso y tampoco hay un tiempo específico que yo te diga: ay, te vas a tardar 3 meses. No, pero ponte metas alcanzables, porque si pones metas que no son alcanzables, ¿qué pasa? No llegas a la meta, te frustras y entonces me estreso y entonces otra vez regreso. Y pues si ya no empecé, ahorita ya es miércoles, ya no empecé, pues empiezo el lunes. Y otra vez lo dejaste y otra vez lo dejaste y así lo vas postergando. No tiene que ser lunes para que empieces a cambiar tus hábitos. No tiene que ser enero para que empieces a cambiar tus hábitos. Puedes terminar el año con el cuerpo que quieres, te lo aseguro. O sea, simplemente tienes que empezar a cambiar tu mentalidad. Como es adentro, es afuera. Y si no cambias adentro, no puedes esperar tener un cambio afuera en el plano físico. Otra de las grandes cuestiones del tema es: ¿existe la adicción a la comida? Hay un debate infinito entre este tema y hay estudios que asocian que la ingesta de grasa y azúcar activa ciertas partes cerebrales igual que la activa estas partes las drogas como la cocaína, por ejemplo. Entonces, algunos alimentos pueden alterar este circuito de recompensa que platicábamos anteriormente y se pueden convertir en adicciones. En la adicción al azúcar, por ejemplo, el consumo repetido de azúcar genera niveles prolongados de dopamina. La dopamina es la hormona que te hace sentir feliz, que te hace sentir amor. Entonces, junto con varias hormonas más, como la serotonina y demás. Pero ahorita vamos a hablar específicamente de la dopamina. Entonces, con el azúcar hay un consumo repetido de azúcar te genera niveles de dopamina prolongados. Y entonces van a pasar tres cosas principales. Se activan las vías de gratificación. ¿Con esto qué quiero decir? Que vamos a tener la necesidad de consumir más azúcar para sentirme bien. Va a ser como mi vehículo para sentir felicidad, para sentir este rush, es el azúcar. Entonces, segunda cosa, se activa la tolerancia, se aumenta, perdón, la tolerancia. Entonces, el umbral va a ser más alto y se necesita una mayor dosis para generar este efecto de felicidad. Entonces, si yo antes me comía un chocolate y me sentía feliz, ahora me voy a tener que comer dos chocolates para sentir esa felicidad. Y por último, hay una mayor susceptibilidad a la liberación de la dopamina con más facilidad. Entonces, a este punto 3 lo explico. Es igual que como con otras drogas. Cada vez se necesita consumir más azúcar para que no se provoque esta sensación de ansiedad, esta sensación incluso de depresión si dejamos de tomarla. Entonces, el dulzor desaparece de forma rápida y entonces eso te incita a que quieras comer más cantidad. Por otro lado, la dopamina no se produce solamente cuando te estás comiendo el alimento ni después, sino que también se produce antes, cuando tú estás pensando en lo rico que va a ser cuando me coma mi chocolate, cuando ya empiezas a salivar y entonces tú dices, puta, ahorita que me coma mi chocolate voy a estar feliz, ¿no? Desde ahí ya empieza tu cerebro a segregar esta dopamina. Y entonces ya empieza aquí esta adicción a la comida, ¿no? Esta adicción al azúcar. Son, le digo, los tres puntos clave por los que se puede empezar a comparar con una adicción como cualquier otra droga, ¿no? Entonces, la adicción a la comida está siendo muy estudiada en los últimos años porque alrededor de un 70% de las personas que padecen obesidad tienen esta adicción a la comida. La grasa y el azúcar son sustancias que van a activar el sistema de recompensa. Todo lo que hablábamos hace rato, las rutas neuronales, cerebrales que se van haciendo. Y además, el azúcar da una respuesta exagerada a todo este circuito. O sea, con el azúcar sientes lo que les decía, el rush más de la dopamina y todo esto. Entonces, a pesar de que existe la adicción al azúcar y que muchos factores sean similares a cualquier otra adicción, al alcohol, a las drogas, a lo que sea, no podemos olvidar las diferencias que hay entre la adicción a la comida y la adicción a cualquier otra sustancia. ¿Por qué? Porque no podemos prescindir de la comida. Yo no te puedo quitar la comida y pues ya, a ver, sobrevive. No se puede. No es posible la abstinencia. Si yo te restrinjo lo mismo. Si yo te restrinjo ciertos alimentos, lo único que voy a provocar en ti es que quieras consumir más esos alimentos. Y entonces después tú ya ves a esos alimentos como un premio, como una recompensa. ¿Por qué? Porque los tengo prohibidos en mi día a día. Entonces, el día que rompa la dieta, pues si ya la rompí, me voy a comer no solo la pizza que tengo prohibida, entre comillas, voy a comerme también los chocolates y voy a comerme el refresco y voy a ta, 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 ta. Y entonces te aprovechas para tomarte toda la lista de alimentos prohibidos que suelen dar. Entonces, no existen los alimentos prohibidos, no existen los alimentos buenos o malos. Nosotros le damos el poder a los alimentos. Entonces, ¿por qué tomar estas diferencias en cuenta? O sea, porque la persona tiene este deseo constante de eliminar su conducta de atracones, de comer y comer y comer. Se tiene ese deseo constante. Pero el que tenga una prohibición solamente le aumenta la ansiedad. A ver, también otro punto en el tema de la comida es la gran facilidad con la que podemos comprar todo. O sea, ¿por qué? Porque, a ver, el alcohol, ok, tienes que ser mayor de edad. Y en la comida, tú vas al súper y si te gusta el chocolate, te encuentras las 1233 variedades de chocolates que tú quieres. Puedes elegir chocolate blanco, chocolate amargo, chocolate con chispitas, lo que tú quieras. Si te gustan las papitas y tienes una adicción, entre comillas, otra vez a las papitas, vas al súper, vas a la tiendita de la esquina, vas a lo que tú quieras y tienes la variedad para elegir todas las que tú quieras. Entonces, a diferencia de otras adicciones, socialmente está bien vista esta adicción. Hasta cierto punto, ¿no? En que llegamos en los aspectos físicos. Pero se juzgan de maneras diferentes estas adicciones. Esta está un poquito más normalizada. Entonces, vivimos también rodeados de publicidad y de mensajes que fomentan a tomar alimentos que no son nutritivos, que son altos en azúcares, que son altos en grasas saturadas, que no te benefician, que no te aportan nada. Como les decía al principio, no es solamente la cantidad de calorías que comas, sino es la calidad del alimento que estás comiendo. Entonces, hay que tener también mucho, mucho cuidado, y con esto quiero cerrar. Hay que tener mucho cuidado con esta etiqueta psicológica de la adicción a la comida o de cualquier otro trastorno de la conducta alimentaria. Aquí nadie tiene un trastorno de la conducta alimentaria hasta que se demuestre lo contrario. Se tienen que hacer pruebas, tienes que estar con profesionales y no solamente uno. Por eso tiene que ser un trabajo integral, un nutriólogo, un psicólogo, bla, bla, bla. O sea, todo un equipo que te pueda determinar si tienes un trastorno de la conducta alimentaria. No se pongan etiquetas que no tienen. No se crean esas etiquetas. Porque si desde chiquito a mí me dijeron que era esto, era esto, era esto, me lo repitieron tanto y me lo repetí tanto que ya me lo creí. Pero eso no significa que sea cierto. Entonces, con mis pacientes les digo lo mismo. Aquí nadie tiene un trastorno de alimentación hasta que se demuestre lo contrario, que te hagamos pruebas, que pasemos diferentes pláticas, consultas y demás. Y es lo mismo con la adicción a la comida. No hay que poner una etiqueta que no se tiene. ¿Por qué? Porque esto conlleva a la responsabilidad de esa etiqueta. Y entonces yo me cuelgo la etiqueta y digo, pues ya no puedo hacer nada, soy adicto a la comida. Ya no puedo hacer nada. ¿Qué? Entonces, es un factor externo que está disminuyendo algo interno en mí, que me está poniendo bloqueos y trabas. Entonces, no se cuelguen etiquetas y disfruten, saboreen el presente, saboreen cada platillo que tengan. Si están de vacaciones, disfruten, conozcan, prueben, vivan y amen mucho. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto para el siguiente capítulo, los sentidos y la alimentación. Vamos a platicar de cómo es que todos los sentidos, el gusto, el olfato, el tacto, todos los cinco sentidos afectan en nuestra manera de alimentarnos. Muchas gracias y nos vemos pronto. No se olviden de saborear el presente. Este podcast es llevado a cabo gracias a Green Pill, Mezcal Espiritual No olviden seguirlos en todas sus redes sociales para que conozcan más sobre sus productos.